la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Los inicios de la lucha contra la Marina en Vieques. Y hoy tenemos como nuestro invitado a Carlos Tasso Sanón, quien es uno de los líderes de la lucha de los viequenses contra la Marina, y que estuvo trabajando contra la Marina desde sus inicios. Como un dato de referencia, Vieques es adquirida por los estadounidenses a través de la Marina de Guerra cuando expropiaron unos terrenos que sumaban a 25.000 cuerdas y la compran por 1.5 millones. Esto ocurrió entre 1941 a 1947, periodo que está Estados Unidos envuelto en la Segunda Guerra Mundial y estaban militarizando Puerto Rico. Es curioso que el precio de compra fluctuó entre $50 a $120 la cuerda. Y si bien nosotros en Puerto Rico recordamos la lucha contra la Marina en Vieques, a partir de la muerte de David Sáenz, tenemos que recordar que esta lucha comenzó mucho antes de este accidente. Carlos, me gustaría que nos hablaras desde tu perspectiva, ¿cuándo es que comenzó esta lucha contra la Marina?
Mira, el pueblo que ha estado protestando en contra de la presencia militar, es una muy buena pregunta, porque la gente, la mayoría de la gente, tanto en Puerto Rico como por acá en los Estados Unidos, piensan que la lucha comenzó cuando mataron a David Sáenz. Eso es totalmente incorrecto. Inclusive la lucha no empezó cuando empezamos los pescadores organizados, pues los pescadores siempre estuvimos luchando y peleando, y cada rato le parábamos los bombardeos de la Marina, un pescador, dos pescadores, pero era una forma desorganizada. Pero el pueblo Vieques que siempre está luchando, desde que llegaron al 40, han estado luchando por liberarse, porque le mataron la agricultura, la pesca prácticamente la destruyeron completa.
Yo mencionaba que tenían dos centrales allí.
Dos centrales azucareras, tenían en Vieques, y se fabricó una fábrica de piña, que enlataba la piña, no me recuerdo si era Lotus o cuál era, pero había una fábrica de enlatar la piña. Y desde ese tiempo la gente está protestando. Claro, no estaban preparados para, no tenían la educación que existe hoy día, y muchos de ellos no estaban preparados para una lucha frontal en contra de la presencia militar. Pero el disgusto en contra de la presencia militar estuvo desde 1940. Claro, se desarrolla más en los 70, cuando la Marina, y aquí tengo que entrar la verdadera la Marina, para febrero 6 del 78, anuncia al pueblo de Vieques que iba a hacer una maniobra de 28 días corrido, los 7 días de la semana, 24 horas. Ahí el pueblo se alarma, el alcalde para aquel entonces, que era Jaime Estirado, también se me acerca y me dice, Carlos, ¿qué vamos a hacer con esto? Si eso es así, va a pasar como en los años 40, cuando la María llegó, que llegó un momento dado que Santa Cruz tenía más viequenses que el pueblo de Vieques, porque tuvieron que emigrar porque no había nada para ellos. Y ahora va a pasar lo mismo. Yo le mira, hay una preocupación grande entre el sector de los pescadores. Él se me acerca porque el alcalde, pues sabe que lo que estamos cada rato dándonos galletas, la Marina y nosotros, son los pescadores. Porque no es que los demás gente no quisieran, pero era totalmente imposible ir por tierra porque la vigilancia era brutal, y era más fácil para la Marina impedir que entraran por tierra que por el mar. Y ahí es que se desarrollamos nosotros pescadores la estrategia por el mar. Pues cuando anuncia esa maniobra, se me acerca el alcalde y me pregunta qué se va a hacer. Pero no es el alcalde nada más. Entonces empezaron a llegar las esposas de los pescadores, gente de distintos barrios, con sus hijos y todo cogido de la mano, y preguntándome, ¿según qué se va a hacer? Yo de mera, yo no sé, pero yo sé que hay que ir algo, hay que hacer algo, pero desconozco, porque ese pueblo lo que está viendo en ese momento es que se está viendo que tienen que emigrarle, abandonar la isla, dejarle la isla completamente a la Marina, que siempre fue lo que quiso la Marina, quedarse con Tovieques. Pues, ¿qué pasa? Un pescador se sugiere que habláramos con el alcalde Vieques y que el alcalde Vieques consiguiera una reunión con el contraalmirante Flanagan, que era el que estaba al mando de rumbo de Ron en ese tiempo, a ver si podíamos negociar. Tú te imaginas, Carlos, en un poco el tiempo tratando de negociar de cómo la Marina podía algunos días bombardear y dejar que los pescadores pescaran otros días, o la Marina bombardear por la mañana y los pescadores pescar por la tarde, o viceversa. Yo voy a hablar con el alcalde, y precisamente cuando llego a la casa, él me dice, yo lo estaba esperando, y tenía el anuncio de la Marina en las manos. ¿Qué vamos a hacer con esto? Le dije, mire, compi, y siempre le decía compi, los pescadores están sugiriendo que sugirieron que habláramos con usted, a ver si usted puede hacer una reunión en Rupert Road con el almirante Flanagan para ver cómo podemos negociar que se puedan hacer las dos cosas. Y él me dijo, está bien, y él hizo la diligencia. Al otro día llegó temprano a mi casa y me dice, compi, prepárese que vamos a hablar con el contraalmirante, que nos va a recibir. Y fuimos a Rupert Road, esperamos en la oficina un cuarto como aquí, que tenía un sitio donde la gente quedase mientras tenía gente en la oficina de él, y nos hizo esperar como una hora, pero la cosa entendíamos que era seria y había que esperar. A la hora nos manda a pasar, y esto sí que jamás lo puedo olvidar. Cuando entramos, a mí me han dicho que los militares son arrogantes, pero cuando vimos al individuo, yo por dentro lo dije al alcalde, pero ya esto aquí, y él rápido dijo, ¿qué ustedes quieren? No saludó, no nada, ¿qué ustedes quieren? Pues el alcalde le explicó cómo pudo allá, mira, lo que pasa es que usted va a llevar una maniobra por 28 días, 24/7, y eso es liquidar el pueblo, a ver si podemos negociar. Ustedes pueden bombardear un día o dos, los pescadores otro día, el pueblo va a estar más tranquilo. Y él dijo, no hay negociaciones. Y entonces el alcalde le pregunta, pero ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué se va a hacer? Y él dijo, envíe que no hay una oficina de cupones de alimentos. Ay, Dios mío. Y el alcalde dijo, sí, hay una oficina de cupones de alimentos. Y se lo voy a decir como lo dijo en inglés, dijo, well, you can go to the food stamps line until we go on with the exercises, porque nosotros invitamos dinero forces para estas maniobras en Vieques, que hemos invertimos millones y millones de dólares para traer la fuerza de la OTAN a hacer una maniobra conjunta en la isla de Vieques, y no queremos uno solo de ustedes por ahí, por los alrededores. Yo le dije, imagínate, este pescador gulembo frente a un contraalmirante de la Marina de Guerra de Estados Unidos. Yo le dije, oye, por primera vez en la historia de la presencia militar en Vieques, ustedes van a tener problemas. Se me echó a reír en la cara. Y se lo dije en inglés porque yo sé un poquito. Y se echó a reír en la cara. Y salimos del alcalde y yo de allí, bien molesto, y qué sé qué. Cuando llegamos a Vieques, oye, era verlo, el área de la Esperanza, especialmente el área de los pescadores, toda aquella playa, estaba llena de gente, las mamás con sus niños pequeños y todo cogidos de la mano, esperando cuál ha sido el resultado de la reunión en Rupert Road. Yo tengo que decir la verdad. Yo le dije, bueno, aquí él nos mandó a todo el mundo para las oficinas de cupones de alimentos, y se ha formado un berenjenal, y empezaba todo el mundo a bombardearme. Carlos Sejón, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se va a hacer? porque yo estoy dirigiendo a los pescadores en las luchas que se están dando así esporádicas. Yo, la verdad es que había salido tan con mi mente tan chaval de la reunión con el almirante, que te admito que estaba, no tenía nada en mi mente para decirle a aquel montón de gente que están preocupados. Lo único que me salió del corazón, le dije, hay que pelear. Te tengo que admitir que te tengo aquí al frente, que yo no sé cómo íbamos a pelear, pero me salió eso del alma. Le dije, hay que pelear. Y entonces cojo un grupito como de cinco, otro grupito como de cinco, y le digo, mire, vayan a sus casas, reúnanse, los ambos grupos, a ver qué solución, qué podemos sacar para enfrentarnos a la Marina, especialmente al desembarco, que yo le dicen a la prensa del país que iban a desembarcar 50.000 marinos en 30 minutos por una playa, por la playa que le dicen la playa Caraquemieque. Y pensamos, tenemos concentrante precisamente en el desembarco, no tanto en el bombardeo. Y le digo, vayan a ver qué piensan. En ese, que está ahí en ese libro también, se me acerca un pescador, que no, ese hombre casi no hablaba nunca con nadie. Siempre estaba por la orilla de la playa con unos pantalones arrollados hasta las rodillas, escalvando la arena. Y cuando no, pues yo lo hice para ir a pescar a buscar el sustento de su familia. Y él no hablaba, bien tímido, bien. Y se me acerca. Y me dijo, don Zenón, él era mayor que yo. Y él me decía, don Zenón, ¿yo puedo hablar con usted? Claro, un hombre que nunca lo oigo hablar, que es callado, que nadie habla. Tengo que admitir que yo pensé, este hombre me va a hacer perder el tiempo, y yo que estoy ahora que no veo eso. Y le dije, mira, Lino danzó. Le digo, Lino, yo no tengo tiempo para eso. Yo no he comido nada. Yo no me siquiera he dado un baño. Y la verdad es que mi cabeza ahora no produce absolutamente nada. Estoy bien molesto con lo que nos sucedió, con lo que nos sucedió en Rupert Road. Y él me dice, pero mira, don señor, yo quiero hablar con usted. Insistía. Y yo, Lino, mira, tengo que ir a casa. Y tengo que admitir que él no era, es que pensé, este señor que no tiene ni escuela, nunca fue una escuela, un pescador común y corriente, que toda su vida ha estado por allí en la orilla de Esperanza, en una yolita chiquitita de 16 pies, que era lo que él tenía de pescar. ¿Qué puede producir? ¿Qué puede pasar? Y estoy pensando que la cosa tiene que ser en grande. Y insistió, y a lo último me dice, entonces no, vamos a casa. Yo le digo a Pepa era su viejita esposa, que me fui a unas arepitas y hago un poquito de café, porque yo quiero discutir algo con usted. Le dije, está bien, Lino, vamos. Y me perdonan los radioyentes, pero yo le dije a Lino, yo torcí la franqueza. Yo voy a tu casa a reunirme contigo. Pero si tú no tienes nada que decirme de que valga la pena, tú y yo vamos a matar una pendeja. Me dijo, no vamos, don Zenón, vamos. Y fui a casa de Lino Alzó. Y nos reunimos, y la señora viejita después de hacer las arepitas. Y él empezó a llenar, a hacerlo blanco y que yo los llenara. Don Zenón, ¿usted sabe cómo es que la marina nos bota los artes de pesca? Que a veces vamos y no tenemos para pescar ni siquiera para la comida, la familia comer. Usted sabe cómo es que nos la botan, ¿verdad? Llenando blanco y que yo los llenara. Y así, Lino, yo sé cómo las botan. Los barcos grandes que tienen esas hélices enormes, especialmente los portaaviones, que pasan por encima de las bollitas blancas estas que tenemos, que son las que marcan que en el fondo hay una masa cogiendo pescado, pues cuando arrollan la soga con esa hélice grande, la parten, y ya tú perdiste la masa, pues tú no sabes dónde está. Eso se pierde completa.
Ahora, Carlos, ellos, o sea, la Marina no quería, obviamente, que ustedes pescaran en el periodo que ellos estaban con la práctica, ¿verdad? Y entonces la única forma que podías entrar a Culebra era por donde entra el ferry, ¿verdad? La lancha. Uh-huh. Eso sí se podía entrar. Pero cuando había las prácticas no podían pescar ustedes.
No.
¿Okay? Y entonces eso quería decir que podían estar ustedes semanas sin poder ni generar ingresos ni buscar peces para comer, ¿verdad?
Claro, y de hecho con esa maniobra que ellos querían, ellos anunciaron de 28 días un pescador que esté sin... Imagínate. Aparte de que no vamos a pescar para mantener nuestra familia, ellos en Vieques, eso lo sabe el mundo entero, en Vieques ellos bombardeaban las aguas, mataban los peces. Nosotros hubo ocasiones, pescadores, que subíamos a pescar para esa área y nos encontraron con un montón de peces flotando porque estaban bombardeando la parte de arriba, y donde cae una bomba de esa en el agua, todo lo que está alrededor se lo liquidan. Perdón. Entonces, 28 días pensaron, mira, esto es el fin, esto es el fin.
Entonces, ahí es que ustedes vienen y dicen, bueno, nosotros los pescadores vamos a buscar la forma de paralizar las maniobras.
¿Correcto? Ahí era que iba con el señor.
Entonces, ahí es que se organizan ustedes, cosa pues, que no había pasado anteriormente.
Nunca, nunca. La primera, el pasadero 6 del 78.
¿Y cuándo es que comienzan a paralizar las maniobras?
En el mismo febrero 6 del 78, que ellos empezaban con la fuerza de OTAN, yo empezaba los desembarcos.
Que de hecho ellos alquilaban a otros países para que bombardearan a nuestro Vieques.
Y le pagaban al gobierno de Puerto Rico por lo mandar a Vieques, por lo mandar a Vieques. Fíjate que, traíte ese punto y lo voy a ver ligerito aquí. Para el 2003, cuando la Marina tiene que irse de Vieques, se va en el 2003, y en el 2006 el pueblo de Puerto Rico se está declarando bancarrota, que está en bancarrota, porque le estaban dependiendo de la vitrina del Kmart que tenía la Marina, lo que le llaman el puesto de observación, que allí invitaban a estos países más pobres para vender ya estos barcos viejos que no lo usaban, aviones viejos y cañones y todo viejo. Ellos, ese era el área de negocio, se los vendían a estos otros países, y el Kmart, como yo le digo, que era el puesto de observación, ahí era donde reunían toda esta gente que iban a ver maniobras con estos artefactos viejos para comprarlos.
Ahora, una vez empiezan las maniobras, ¿cómo ustedes paralizan esas maniobras?
Volvemos, iba al señor. Él me está diciendo, mira, ¿cómo es que nos botan la NASA? Yo le digo, mira, Lino, los portaaviones, los barcos grandes, los torpederos, estos, con la hélice, enredan la soga y nos la botan. Me dijo, pues, Carlos, ahí tenemos la solución para empezar. Yo le digo, pero ¿cuál es la solución, muchacho? Dime. Me dice, ellos van a hacer desembarco por la playa de Caracas, donde la profundidad, don Zenón, que usted la conoce, la conozco yo, la conocemos todos los pescadores, no hay más de 40 pies de profundidad. Donde tenemos las NASA son 80 y 90 y 100 pies, donde están los pasan los barcos grandes. Aquí, como ellos van a pasar tanques anfibios llenos de marinos para tirarlos en la orilla, son pequeños, y la hélice es pequeña también. Yo le decía, ¿y qué pasa con esto? Estoy yo desesperado ya. Me dice, mira, don Carlos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger cuanta NASA vieja tenemos por ahí, a recogerla, nos la traemos para la orilla, la llenamos de bloques de cemento pesado, le echamos bloques de carro, de estos carros que ya no sirven, que tiran esos hierros pesados, le echamos entre las NASA, y vamos a llevar por unos 40, 50 NASA, llenas de toda cosa que sea bien pesada. Le ponemos una soga, oígame pueblo que me está escuchando, una soga de 40 pies, y le ponemos tres boyas arriba, y como el juego y el encanto de ellos es tirarse encima de la boya para partir la soga, para botarnos los artes de pesca, porque no quiere que pesquemos, tan pronto ellos juegan todo eso, ya tienen las instrucciones, esas barcasitas se van a tirar por encima donde están las boyas. Yo me quedo pensando, y él me dice, una forma maliciosa, me dije, don Zenón, tómese el café que se está enfriando, porque ya me tiene. Y yo dije, oye, Lino, la verdad que esa idea me encanta, esa idea me encanta, nunca, no se había ocurrido. Y tengo que admitirle al pueblo que nos está escuchando, y yo lo digo en este libro, yo nunca fui, desde ese momento, yo nunca fui el estratega de las luchas en Vieques, que fueron muchas, en contra de la presencia militar, los pescadores. Siempre yo iba donde yo soy y siempre tenía una idea de cómo vamos a hacer esto. Yo dirigía y ejecutaba.
Ahora, explica qué le pasaban a los barcos cuando
ahí vamos por ahí. Ahí vamos. Pues tan pronto yo elegí alrededor de 40 pescadores, el día 5, el día 6 empezaban las maniobras. Los escogí, y lo que yo entendía, porque también eso era otra cosa, habían como 60, 70 pescadores, y yo dije, vamos a hacer una actividad mañana en contra de la presencia militar. No le voy a decir qué vamos a hacer, porque uno nunca sabe quién la Marina tiene metido entre nosotros. Tenemos una actividad mañana en contra de la presencia militar, y yo necesito por lo menos 40 Que levanten las manos los que estén dispuestos. Y le añado, no va a ser fácil. Es la primera vez en la historia que se va a hacer esto. No sé quién va a salir herido o golpeado. Si va a morir alguien, yo no lo sé. Pero necesito alrededor de 40. Y de los 60, 40 personas levantaron las manos. Y yo le dije, mire, están seguros. Por la mañana temprano aquí, bien temprano, con sus almuerzos, con su cosa. Y al otro día por la mañana, al 6 de febrero, que empezaba la maniobra, estaban los 40 allí. Pero yo le había comunicado a la gente en Aguabo.
¿Para qué le pasaban a los botes cuando pasaban?
Ahí vamos, todavía no hemos llegado allá. La gente en Aguabo vinieron unas pocas de lanchas y se unieron a nosotros también. Entonces, cuando llego al área, empiezo a ubicar lanchas en la parte este, de donde la bahía, y la parte oeste, para que ellos obligaran a las barcazas a ir por encima de las boyas en caso que no lo quisieran hacer. Y cuando llega ese buque enorme, parecía una gallina ponedora tirando barcazitas al agua, llenas de marinos. Y empezaron rápido para ir a desembarcarlo. Cuando llega el primero, y se tiró rápido encima de las boyas. Y notamos que se aguanta un poco.
Y se hélice, se...
Porque es que el pescador se me está diciendo, cuando enrede esa hélice, como es pequeña, no como es grande, va a tratar de arrastrarle todo ese peso para arriba y se le va a trancar la turbina. Y ahí muere, ahí se acabó ese barco. Y efectivamente, la primera, tan pronto cogió la boya, se empezó lenta y de momento se para. Se tira la segunda. Y los muchachos con las lanchas lo obligaron a ir por encima de las otras boyas. Se tira por encima una boya y el mismo resultado. Y yo empiezo a mirar a los pescadores y así, nos estamos haciendo señas. Y ahí la marina, aparentemente el que mandaba en este enorme buque que tenía parece que recibió órdenes y mandó a detener todo el desembarco. Ahí es la primera victoria de nosotros. Porque no tiraron más ninguna lanchita de esas al agua, más ninguna. Después de eso, todos los desembarcos se los parábamos, porque ellos no aprenden. El mismo estilo. A veces lo que cambiaban era la boya, en vez de ser la boyita blanca, que yo no sé, al ver la dijera, mira, esta es la boya que usan para detenernos, usarnos boya, usarnos búa. Un pedazo de bambúa seca que flota, poníamos pues, que es del color del agua, que no la ve, y él viene y por ahí mismo se tira, pero entonces bambúa poníamos más, muchas más que las boyas cuando eran con la raza nada más, y con las bambúas el resultado era el mismo, enredaban la soga, con la bambúa se trancaba la hélice y se acababa el invento. De ahí en adelante la marina nunca más en su vida hizo un desembarco en Vieques, nunca más. Y cuando lo intentaba, que veía que llegamos al área, ellos ya suspendían. Entonces empezamos a dedicarnos a parar los bombardeos, que esa es un poquito más delicado. ¿Cómo tú paras los bombardeos? Tú llegas al área, chequeas qué distancia está tirando el buque, y cuando son ejercicios combinados, ¿cuántos aviones más o menos tú calculas que están en el aire, que son los que dan vueltas por encima de los buques y vienen, pum, y tiran las bombas? Bomba hasta 500 libras, viva. Pues, ¿cómo tú lo tienes que parar? Ahí es más serio, porque entonces nosotros también siempre pensamos que si cuando mataron a Bisane se había formado ese revuelo, y antes de eso, nosotros siempre decíamos, una vez que la Marina, como ellos hablan tanto de derechos humanos y de cosas aquí en los Estados Unidos, nosotros siempre pensamos, ellos no están dispuestos a matar a un pescador pobre en el área de tiro, y que esto revienta a nivel mundial. Porque ellos son los que dicen, mira, no, los derechos humanos, nosotros lo quebramos con los pobres y los otros. Y nosotros eso lo utilizamos. Nosotros llegamos con nuestras embarcaciones, siempre corriendo, huyéndole a las patrullas que ellos tenían para detenernos, y a velocidad. O secábamos, es la palabra que siempre utilizo, la lancha nosotros en la arena, y brincábamos de la lancha a la arena y corríamos al área de impacto a meternos. Pero ellos desde el puesto de observación están viendo que se están metiendo gente civil en el área de impacto, y como tienen la comunicación, mandan inmediatamente a los barcos a detener un bombardeo y a los aviones a suspenderle un bombardeo. Y así era que paramos los bombardeos.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado Los inicios de la lucha contra la Marina en Vieques. Y hoy tenemos a nuestro invitado, a Carlos Tasso Zenón, quien es uno de los líderes de la lucha contra la Marina y que acaba de publicar un libro titulado Memorias de un pueblo pobre en lucha, manual de lucha para los jóvenes que quieren transformar a Puerto Rico. Y este es el primer libro de libros que continuarán hablando sobre el tema, y esto cubre el periodo de 1978 a 1998. En el primer segmento estuvimos hablando de lo que sucedió en el 1978, que en realidad fue la primera victoria de los pescadores contra la Marina de Guerra, y la clave fue que se unieron, se organizaron y tenían una estrategia.
Esa es la palabra, organización. Sí.
Y lograron paralizar los desembarcos en la playa en una forma muy hábil e ingeniosa. Y luego en 79, que fue donde nos quedamos la última sección del segmento anterior, que era cuando ellos empiezan a paralizar los bombardeos. Ahora, antes de esto, Carlos, ustedes habían comenzado un proceso legal contra la Marina de Guerra, que los ayudó el prominente abogado ambientalista Pedro Sade, profesor de la Universidad de Puerto Rico. Cuéntanos brevemente cómo es que Pedro se envuelve, lo que sucede en el Tribunal Federal en Puerto Rico y por qué tienen que ir a Estados Unidos después, a Norfolk.
Sí, mira, en una ocasión, voy a tratar de ser breve, pero es que esto es... En una ocasión yo llego al área de la asociación de los pescadores. Yo siempre me gustaba dar una vuelta y buscar y ver quién tenía algún problemita para ayudarle como presidente de la asociación de pescadores. Y encuentro un pescador sentado en la orilla en la arena, bien triste, cosas que no eran normales en él. A pesar de que era una persona de como de 50 y pico de años, pero él siempre era una persona viva y pendiente de las reuniones, y le decían chelado. El nombre de él era Ángel Ventura. Y yo me lo acerco. Le digo, oye, ¿qué te pasa? Y no me contestaba. Y insistí, le dije, ¿qué te pasa? Y no me contestaba. Y a lo último me puse fuerte con él. No voy a decir aquí ni siquiera las palabras que le dije. Le dije, yo quiero saber qué está pasando. Porque si tú tienes un problema, es problema de nosotros, de todos los pescadores. Y ahí empezó, no, mira, Zenón, que yo fui a pescar esta mañana y no encontré ni una sola NASA. Y yo, pero ¿cómo que no encontraste ni una sola NASA? Que la Marina tenía unos barcos enormes corriendo para arriba, para abajo, en el sur de Vieques, especialmente el área donde yo tenía todas las NASA, y con las hélices estas cortaron las boyas y no encontré ni una NASA. Y tengo una niña estudiando en el colegio de Humacao que está esperando que yo llegue de pescar, que haya vendido la pesca, para ayudar el dinero para los hospedajes en Humacao y las cosas que necesita durante la semana mientras estoy en Humacao. Ahí se acerca otro pescado y dice, pero si no se preocupe, que para eso estamos. A mí me sucedió lo mismo hace unas dos semanas atrás. Y los pescadores nos pusimos de acuerdo y yo pude llevar el sustento de mi familia a mi casa. Y él dijo, no, que eso no es así, que... Y entonces se me acerca otro y me dijo, Carlos León, aquí hay que hacer algo, contar este montón de HP y qué sé yo, por ahí para abajo. Entonces llamé a Aníbal Oquendo Macao, que presidía a los pescadores de Nahuabo, Macao, perdón, de Nahuabo. Y le dije, mira, Aníbal, está pasando este esto. Me dijo, mira, Senón, nosotros tuvimos un caso parecido, no con la marina, pero algo así, con unos yates de turistas que nos botaron a la arte de pesca y los llevamos al tribunal y le ganamos el caso. El abogado fue Juan Sáez Burgo. Baja de Vieques, que vamos a ir donde Juan Sáez Burgo, que yo sé que él te va a ayudar. Pues yo llego a Nahuabo, fui a Juan Sáez Burgo, y él me dijo, mira, Senón, yo estoy bien lleno, yo no puedo, pero te voy a enviar a San Juan, donde hay un abogadito en servicios legales, jovencito, no lo confundas, porque es blanquito, hasta medio pecoso, con un gringo. Se llama Pedro Sade. Habla con él, que yo sé que él te va a ayudar. Y llegué a San Juan, lo conseguí, hablé con él, y él rápido decía, vamos a hablar con esto por medio de servicios legales. Y él llevó el caso a los tribunales, al federal, tribunal federal. En el tribunal federal, cuando se vieron perdidos, porque lo increíblemente, que los que me están oyendo van a pensar que...
¿Y cuál era la reclamación en el caso?
Que nos pagaran por 131 NASA que nos habían votado en las últimas dos semanas. Entonces, la Marina quiso ser listo y contrató un militar, uno que era del Army, militar pero del Army, Arturo López se llamaba, para que él investigara si era cierto que los barcos había pasado por ahí, que habían votado la NASA, que entrevistara a pescadores para ver si conseguía una versión distinta. Pero el Arturo López bajó con un informe donde Arturo López entrevistó a los pescadores, pero también entrevistó los barcos, los capitanes de los barcos que votaron la NASA, porque el día que Chelo me hizo eso, yo me monté en una embarcación con dos o tres pescadores y fuimos y nos les pegamos los barcos y le cogimos los números y los nombres. Y por medio de los nombres y los números de los barcos se consiguen a los capitanes. Y entonces Arturo López entrevistó a los capitanes y dijo, mira, nosotros llegamos y veíamos esas bollitas blancas. Como nosotros sabíamos que era, le pasaban por encima, porque cuando vinimos de Virginia esa noche, no fue Virginia, había que pasar la maniobra, en Rubber Road nunca nos dieron instrucciones de que ese era un área de pescadores. Dicen los capitanes, bajo juración jurada, bajo declaración jurada. Y esto lo llevan al tribunal. Cuando la Marina ve que está pendiendo el caso del tribunal, le pide al juez Pérez Jiménez, Juan Pérez Jiménez, que trasladara el caso a Norfolk, Virginia. Oye, mandando una sardinita a pelear a casa del tiburón, pues Norfolk, Virginia es la base principal de la Marina. Pues, y fuimos, Pedro me dice, mira, Senón, esto va a ser difícil para ustedes, ¿no? Yo sé que el servicio legal nos va a ayudar. Yo te llamo a una muchacha para que nos ayude. La señora ahora es una abogada juez, que ya creo que hasta se retiró, se llamaba para aquel entonces Carmen Celinda Río. Y nosotros podemos decir, no, pero ¿cómo usted va a hacer para conseguir dinero para ir? Entonces yo me lo acerco al Grupo Ecuménico Nacional PRISA en Puerto Rico, que es un grupo religioso, que siempre estuvieron pendientes a la lucha del pueblo Vieque, y le hago el planteamiento, y ellos por medio de unas iglesias en fuera de Puerto Rico, no me acuerdo exactamente ahora el nombre, consiguieron el dinero y nos pagaron al secretario de la asociación y a mí como presidente de la asociación los gastos para ir a pelear el caso, no fue Virginia. Cuando llegamos a Norfolk, Virginia, que ya estamos en el tribunal, entra un juez rechonchito, blanquito, la carita moradita, ojos verdes, y yo le digo al compañero de Vieques que anda conmigo, nos chavamos, porque pienso que va a ser lo mismo que está pasando siempre con la Marina en Vieques, que los mismos puertorriqueños protegían a la Marina, los gobernantes, y aquí este hombre. Y el hombre llegó, se sentó, con la casualidad que el primer caso que coge es el nuestro. Y cogió todos los documentos y estuvo como 15 minutos leyéndolos. Y de momento mandó a todo el mundo al frente, a que vinieran al frente, a Pedro Sade, la abogada que andaba con Pedro Sade, los abogados de la Marina. y le pregunta a los abogados de la Marina, oye, ¿por qué ustedes trajeron a estos pescadores de Vieques de Puerto Rico aquí, a Norfolk, a ver este caso? Yo no conozco pescadores ricos. Por ahí empezó ese juego. Yo dije, ah, me palcaré y parate. Entonces, ellos, no, que lo traímos, y allá burbucearon unas cosas. Y él dijo, mire, vamos a hacer lo siguiente. ¿Ustedes se están quedando en hoteles? Sí. Y le preguntó a su operador lo mismo. Pues mira, váyanse ahora mismo para sus hoteles, a los de la Marina, traten de conseguirse donde están en el sitio que están los abogados de los pescadores, y reúnanse y determinen cuánto le van a pagar a los pescadores, qué cantidad le van a pagar. Y, ay, mi madre, esto se cambió muy, porque para mí es una cosa totalmente nueva. No esperaba la experiencia que estoy teniendo con los gobernantes en Puerto Rico y la gente de rango en Puerto Rico. Es totalmente distinta. Promarina y velando, mandando a la policía en contra de nosotros, que nos terminan con nosotros. Y este hombre se tira con eso. Pues al otro día llegaron para avanzar con esto. Llegaron los abogados Pedro y los abogados de la Marina. Y el juez dice, ¿llegaron a un acuerdo? Y los vamos a decir, sí. ¿Cuánto le va a pagar a los pescadores? Le vamos a pagar 17,000 o 18,000 pesos por los daños a la NASA. Y el juez le dijo, está bien, añádanle $2,000 más por los gastos que tuvieron los pescadores en traerlos aquí. Ese caso, a nosotros empezamos a respetar ciertas entidades norteamericanas en Vieques respecto a eso, porque llega un momento en que tú los ves todo igual. Y eso no es verdad, los hay buenos y malos como nosotros.
Y es curioso que el puertorriqueño que ocupa posiciones en el gobierno federal tiende a ser más reaccionario.
Correcto.
Que los americanos aquí en Estados
Unidos. Tú tienes toda la razón. Eso
y lo ves en la migración, lo ves en la aduana, lo ves constantemente en Puerto Rico.
Eso es así, así. Y esas cortes federales, ni te digo, son un...
Y entonces después tuvieron otros casos donde la corte de apelaciones en Boston falló a favor de ustedes también.
Cuando me meten preso a mí.
Sí.
Me meten preso a mí, precisamente, ya sabé. Yo soy el único preso que va preso con su abogado. Primero nos sentenciaron a... Como la cosa es la... El... Sí, ya estaba hecha la cárcel federal. Pero nos sentencian y nos sacan del presidio estatal directamente a Atlanta. Y de Atlanta nos llevan a Kentucky. Nosotros no sabíamos que el licenciado Luis, ay Dios mío,
pasa un momentito, dime Luis Camacho.
Nosotros sabíamos, mientras estaba Pedro y yo estábamos presos, no sabíamos que Luis Camacho y otros abogados se habían unido y habían pelado el caso, porque ellos entendieron que a Pedro y a mí nos habían metido preso ilegalmente. Y un día estamos, a Pedro lo llevan primero a Kentucky, que a mí, como a la semana me transfieren a mí a Kentucky, que yo no sabía que Pedro estaba en Kentucky. Y de momento yo entro a Kentucky y veo a aquel hombre pasando un aparato de recoger el chucho del piso, y era Pedro Sade, un abogado pasando esa cosa. Y lo miro y le hago señas, y él soltó aquello y vino para acá, nos abrazamos y empezamos a cumplir en Kentucky. Y como a los 3 meses, Pedro me llama un día y me dice, Carlos, prepárate que vamos para Puerto Rico. Yo digo, oye, ven acá, no me coja a mí de, tú sabes, no me lleve la cabeza con esto, porque todavía nos faltan 3 meses. No, mira, te pasó este y esto, ustedes van para Puerto Rico, porque los muchachos apelaron al caso y los jueces, el primer circuito de votos falló a favor de nosotros. Y prepárate que eso es para mañana. Pues yo voy y recojo ropa, esto y lo otro. Increíblemente, no solamente el primer circuito, en la misma cárcel, las cárceles que nos llevaban, nos ponían en detención en Puerto Rico antes de irnos, llevarnos a las federales, eran peores con nosotros que las mismas federales, las cárceles de nosotros estatales. Pues mira, cuando llegó el momento que llegamos, recogimos, viene el jefe de la cárcel en Kentucky y nos dice, vengas por aquí ligerito, porque es que el primer circuito le dio a esa cárcel día y hora exacta de cómo nos tenían que poner en la calle. Y a él está bregando con el tiempo, y aquel hombre se comportó con nosotros, le dijo a la muchacha, recuerde rápido la ropa, todas las cosas que ellos dejaron aquí, el dinerito que ellos tenían guardado, entonces hay que recogerlo, porque hay que entregarlo ahora, porque hay que ponerlo en la calle ya. Y ya hay una guagua esperándolo para sacarlo, para llevarlo al aeropuerto, para llegar a Puerto Rico. Que ahí yo le dije a él, pero si nosotros no queremos ir para Puerto Rico ahora, porque sabíamos que estaban precisamente aquí en Nueva York, había unos grupos esperándonos para tener actividades y cosas. Le dije, no, primero Pedro, vamos para Nueva York. Y de Nueva York nos vamos a Puerto Rico. Y así pasó esa cosa, pero es bueno como haya hecho la pregunta, porque la gente nuestra con nosotros siempre fueron reaccionarios. Y nos trataban como si fuésemos enemigos de ellos, y todos, incluyendo a Carlos Romero Arceló, olvídate de eso. Carlos Romero Arceló, lo que no hizo Luis Muñoz Marín, hizo Romero Arceló con Vieques, con el famoso histórico acuerdo. Aquello fue una burla, reunió no al pueblo, porque fue yo iba a haber escondido la Marina, Romero, Alfortín, supuestamente había hecho un acuerdo con la Marina que iba a ser histórico, porque vi que iba a estar mejor ahora. Iba a tener trabajo, la Marina iba a bombardear menos, íbamos a tener más terreno, el aeropuerto que tenía la Marina, que estaba en poder de la Marina, ahora los aviones civiles iban a poder aterrizar allí para que estuviera más cerca de la población civil. Bueno, una cosa increíble. Y era todo mentira. De aquello no se cumplió absolutamente nada del histórico acuerdo de Romero. Y de eso para abajo, pues...
Carlos, y entonces después de esta estrategia que comenzó en el 79 de paralizar las maniobras y las prácticas de ellos, ¿qué otro evento hubo importante desde el 79 hasta el incidente de David Sane?
Oye, tú estás trayendo algo que... Yo creo que esa parte está en el libro... Eso que te voy a mencionar, el pueblo de Puerto Rico nunca lo supo, porque fue un domingo. Un domingo, la Marina, que por poco me
fecha,
fue el 81, en el 1981, la Marina decide hacer un cambio de mando en la Plaza de Vieques. Eso nunca en la historia, pero en el 81 decidieron eso. Porque si nosotros los pescadores y la lucha Vieques hubiese permitido eso, ahí se acababa la lucha, ¿entiendes? Porque demostraban que ellos sí tenían el poder para hacer unas cosas en contra del pueblo de Vieques. A mí me llega información tarde, un día antes. Mira, una muchacha, Lula Tirado, llegó a casa. Mira, Zenón, tenemos que movernos, la Marina mañana va a hacer un cambio de mando en la plaza pública. Y yo, pero ¿cómo va a ser? Tú estás loca. No, mira que... Entonces yo rápido me muevo y aviso a los pescadores del norte, que los pescadores del norte se iban poco hasta eventos en el mar, porque ellos estaban en el norte, nosotros en el sur, y donde más se afectaban con el bombardeo era el sur, los pescadores del sur. Pero yo corro, porque eran seguían siendo amigos de la lucha, yo corro al norte y busco al don Daniel Medina, que era el jefe de una familia Medina y el jefe de aquella área de pescadores. Y le dije, mira, don Daniel, está pasando el este mío. Señor Beto, no te preocupes, que nosotros pegamos esta parte. Porque nosotros le aplicamos al yate que traía al que iba a ser la sustituir a Flanagan. Era un yate de turismo, enorme, precioso de turismo. No lo traía un barco militar. Él me dijo, nosotros, ellos no van a traer un yate así, porque ese yate yo cada rato lo veo pescando en la zona turística allá donde yo pesco, este y lo otro, y yo sé cuál es el barco que lo van a traer. Y yo le dije, ¿usted se encarga de esta parte? Me dijo, sí, yo vete, que yo me encargo de eso. Yo voy a ver los pescadores, les voy a explicar lo que hay, pero en esos pescadores hay uno de los que estuvo en la táctica que utilizamos con las NASA de cómo bregar para enredar la hélice. Lo que pasa es que esta vez había que ir a tirar una soga debajo del barco que estaba cogiendo ya, pero él se la ingenió y lo logró. Pues este señor bregó con 5 embarcaciones, las puso en el mar porque esa vez iban a entrar por el norte, por donde está la lancha de pasaje normal, por Isabel II, para de ahí caminar a la plaza que está a 5 minutos y hacer el cambio de mando en la plaza pública. Cuando nosotros, yo moví esos pescadores, moví unos pocos de la Esperanza, Lula se fue con Alto Palante a avisar al pueblo de Vieques que íbamos a estar en el muelle del pueblo, que hizo una lucha para no dejar que entrara el almirante a hacer su cosa, y el pueblo respondió, y allí demostró que había más gente en contra de la presencia militar de lo que nosotros creíamos. Aquello se llenó, y llegaron jóvenes con carros, los baúles llenos de piedra, porque iba a haber, y de hecho hubo sangre, hubo gente herida, no marino, porque los promarinas llegaron, como ya sabían lo que iban a hacer, llegaron primero que nosotros, se apoderaron del muelle por donde el almirante iba a atracar y iba a pasar. Pero entonces ellos están dentro del muelle, y la gente nuestra, que era mucha, 500, 600 personas, lo que hicimos fue entramos a lo que restaba del muelle y los bloqueamos ellos, entonces adentro. Entonces no podían entrar ni salir ni almirante ni los promarinas. Pero cuando los bloqueamos, era para pelear, porque los promarinas no iban a ceder. Y así fue. Empezamos, los bloqueamos. Cuando empieza a llegar el barco, que los pescadores lo identifican, tiraron las 5 lanchas al agua rápido y se le fueron por encima del barco. Y el barco, como ya tenía experiencia de lo que pasaba en las maniobras en los mares por el sur, empezó a tratar de desviarse para no tener choque con ninguna embarcación. Pero Antonio Medina, que es el que va a hacer la trampa de cómo trancarle las hélices, es el que lleva la soga con una pesa larga, una cosa larga, pero los barcos, las otras 4 lanchas, lo que iban era a tirarse de encima del barco, obligar al barco a virar de golpe. Al virar de golpe, se levanta de atrás y nos asoma la hélice, porque se levanta de atrás, en lo que se endereza de nuevo. Pero en lo que hace, en ese momento, que son cuestión de un minuto, levanta la hélice y ya Antonio Medina está pegado al barco en el centro, y dos lanchas están por el frente y dos por detrás, obligándolo a que virara de golpe. Y cada vez que ellos se acercaban para como contactarlo, lo miraba, hasta que en una lo viró que la hélice salió suficiente, y Toño le tira la soga con la pesa, y la primera hélice cogió la soga. Le matamos un solo motor. Ya con un solo motor no puede competir con nuestra lancha, no puede correr, es como una tortuga de lento. Y ahí lo mantuvimos en el mar, no podía acercarse al muelle, hasta que llamaron siempre los alcahuetes, la policía de Puerto Rico, aparecieron unas embarcaciones a decirnos que dejáramos pasar al almirante. Mira, ese pobre hombre, y yo, no, por ahí no, por el muelle no va a pasar, por el día que no va a haber esa actividad de la marina. Y entonces en un momento dado, la policía llena de policía, una lancha llena de policía, pero no, esa lancha no tenía capota, sería de la policía, y los pescadores tienen tan molestos, y empezaron las 5 lanchas de pescar a pegarse a la lancha de la policía y hacer oleaje, porque está llena de policía y tienen el almirante allí, y haciendo oleaje, nosotros pensamos que en cualquier momento le íbamos a virar la lancha con policías y almirante, con todo el mundo. Estoy diciendo esto porque para aquel tiempo había coraje y estábamos dispuestos a hacer lo que hubiera que hacer. Pararlo no importa. Y muchas veces pasaba oleaje, y el comandante Medina, que no se olvida nunca el nombre del que estaba comandando la policía, me dice: mira, Senón, con la lancha de nosotros no, con la lancha de nosotros no. Y entonces los muchachos, yo le dije con calma, llegaron con el almirante hasta la punta del muelle, lo tuvieron que coger como un saco de batata, tirarlo arriba porque no tenían cómo pasarlo para el pueblo. El muelle está bloqueado con promarina, y nosotros lo teníamos atrás bloqueado también. Ligerito aquí, increíblemente, esa actividad llevaron a doña Felisa Rincón de Gautier, que se me acerca una y me toca en el hombro, y eso me molestó mucho. ¿Sabe por qué? Porque me dijo: Tazo, a mí muy poca gente me conoce por Tazo. Ella averiguó cómo me decían y todo. Mira, Tazo, deja pasar a ese pobre hombre. Y mira, doña Fela, usted ve aquel camión que está allá, métase debajo de aquel camión que le van a tumbar ese moño, están tirando piedras.
En el programa de hoy hemos discutido los inicios de la lucha de los viequenses contra la Marina de Guerra.
vemos que primero esta primera parte de la lucha fue una lucha violenta y agresiva. Si bien la segunda parte, después de David Sanas, la gente la recuerda como de desobediencia civil, etcétera, esta primera parte no era así. Esta parte era agresiva, violenta, y tenemos que ver que la ingenuidad de los viequenses en primero en unirse, en organizarse y en buscar una estrategia, tuvo éxito en la lucha contra la Marina. No lograron sacarlo hasta que después se escaló todo al nivel que, como sabemos, ya en el siglo XXI es que se logra expulsar la Marina de Vieques. Pero estos fueron los inicios de esta lucha quijotesca contra la Marina, en el cual hemos tenido hoy como nuestro invitado uno de los héroes. Y los invito a que consigan el libro Memorias de un Pueblo Pobre en Lucha, porque este programa apenas hemos tocado unos puntos, pero el libro tiene un sinnúmero de anécdotas y de historias sobre esta lucha. Muchas gracias, Tasso.
Gracias a ustedes, gracias a ti, gracias a ti.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.